Saludos y muchas bendiciones. Que el Señor le guarde y le conceda el regalo de terminar hasta el fin con gozo y con muchas expectativas de poner en práctica todo lo que está aprendiendo. La iglesia necesita su trabajo, necesita su diligencia, necesita su preparación. Y por eso nos alegra poderle servir. Si quiere enviarnos un saludo para poder saber cómo le ha ido, nos gustaría escuchar de usted. Aquí en CLI estamos para servirle. Continuamos una lección más, lección número 20, que es dentro del concepto de organización, dentro del concepto que estamos viendo cómo organizar a las personas que vamos a hacer las tareas y todo lo que se ha planeado. ¿Cómo nos organizamos? Dijimos que parte importante de organizarnos para cumplir lo planeado es estar alertas a los cambios. Todos los días hay cambios, a cada momento hay cambio. Nos gusta mucho la estabilidad, nos gusta mucho la seguridad que la estabilidad nos da, pero también nos gustan los cambios. Nos gusta cuando hay mejoras, nos gustan los desafíos, nos gustan los retos. Pero con sabiduría nosotros podemos anticiparnos a los cambios y también prepararnos para los cambios. Concluimos la lección pasada en lo importante que es que veamos del cambio cuando sucede o cuando lo planeamos, que veamos que no vamos a sacrificar el crecimiento numérico y el crecimiento de entendimiento de la iglesia. Digamos, tenemos esta, ¿se acuerdan esta iglesia que se le cayó el techo? Y se le cayó el techo y entonces fue un cambio para la iglesia. Y luego hicieron una junta para ver cómo iban a resolver el asunto. Y en esa junta se la pasaron dialogando e incluso discutiendo para ver de qué color iba a ser la iglesia después. Está bien, es importante para ver qué color van a ponerle. Pero la motivación de esa discusión, de ese diálogo, debe de ser cómo el color de la iglesia va a ayudar para que en el futuro la gente conozca del Señor, para que la iglesia crezca en número y crezca en entendimiento. Siempre, en todo cambio, usted debe de velar, debe de estar alerta por estas dos variables, para que nada le robe ni le quite la verdadera razón por la cual usted quiere un cambio o usted va a afrontar un cambio. Y eso le va a asegurar a usted que va a evitar muchos conflictos. Más adelante vamos a ver. Entonces, en esta dinámica de velar por las variables del crecimiento de la iglesia, usted debe de tener algo también muy presente. Es decir, usted está muy consciente que hay cambios y que cuando esos cambios van a suceder porque son intencionales o porque lo son cambios que sucedieron sin intención, sin previsión, en esos dos casos siempre usted debe de considerar la comunicación de cómo va a abordar el cambio. Si la comunicación es importante para un estado de estabilidad, de seguridad, ¿cuánto más la comunicación es importante en un ambiente que constantemente estamos cambiando? Y este es el nombre de la lección número 2 de esta unidad, comunicación. Voy a comunicar cuál es mi ministerio y en qué etapa estoy del ministerio. Estas preguntas nos las debemos de estar haciendo constantemente. ¿Cuál es mi ministerio? Es enseñar, predicar, aconsejar, ayudar en sus diferentes vertientes. Aunque usted diga, yo solamente soy el guitarrista del grupo de alabanza. Bueno, usted está contribuyendo en la enseñanza de la iglesia porque usted está enseñando a alabar, usted está proveyendo medios por el cual la iglesia puede alabar. Siempre hay algo en el ministerio en el que usted está contribuyendo, pero debe de acordarse en qué etapa está, para que usted pueda identificar en qué tipo de cambio es el que usted se está moviendo. ¿Está en el inicio? ¿Está en el progreso? ¿Está en la madurez? ¿En qué etapa está? ¿Y es solamente usted o es parte de un equipo. Usted es responsable de ese equipo, de ese grupo, de ese círculo de consiervos en el ministerio. ¿Está solo? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando se presenta un cambio intencional o no intencional, si solo estoy yo, entonces no, yo soy la única que tengo que dialogar conmigo mismo o con las personas involucradas. Pero si estoy en un equipo, entonces tengo que tener muy presente que además de un cambio, necesito manejar la comunicación. La verdad es que nadie somos llanero solitario. ¿Se acuerdan? La primera advertencia que tuvimos en algún momento es que no íbamos a ser pavos reales, ni enorgullecernos, ni enaltecernos, ni vanagloriarnos de estar administrando y de conocer fundamentos de administración, que íbamos a usar estas herramientas para servir a otros. La segunda advertencia, entonces, que también hacemos es que la verdad es que nunca estamos solos. Aunque usted diga que su ministerio está en medio del desierto y usted no conoce a nadie, estoy segura que usted tiene relación con otras personas. Nunca, nunca somos llanero solitario. Cuanto más en la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo, que Dios constituyó ministerios, dio dones, para que juntos llegáramos a la estatura del varón perfecto, para que juntos trabajáramos para llegar a cumplir la gran comisión que Jesús nos encomendó. Estamos siempre juntos. No quiere decir que tenemos comunión o comunicación con todo el cuerpo de Cristo alrededor de la tierra. Lo que significa es que podemos identificar con quiénes tengo comunicación. ¿Con quiénes? No soy llanero solitario, no soy el más importante, no soy el único. Necesito a mis hermanos y ellos también me necesitan a mí. Entonces necesito trabajar en la comunicación porque siempre hay cambios. Entonces, si ayer dije buenos días, al siguiente día, este día también tengo que decir buenos días porque es otro día. Cambio de día. ¿Me explico? Es un ejemplo pequeñito. Lo que sucede es que nos podemos acostumbrar tanto a no mirar los cambios que ni siquiera los cambios más elementales los reconocemos. Por eso es una advertencia grande. No está usted solo y todo el tiempo cambian las cosas. Por lo tanto, se vuelve imprescindible la comunicación, es totalmente imprescindible. ¿Estás solo o acompañado? No, ya sabemos que siempre estamos acompañados. Vamos a ver en Lucas 10, es un capítulo largo, tiene 42 versículos, pero es un capítulo también muy, muy importante para nuestro tema. No lo voy a leer, pero les voy a narrar lo que el contenido del capítulo para poder dialogar sobre el tema. Tiene el envío de los discípulos, cuando Jesús los envió de dos en dos a ministrar, cuando ellos regresan y le dan el informe, y contiene una oración de Jesús al Padre, regocijándose en su espíritu, contiene la parábola del buen samaritano, tan conocida, y contiene el pasaje donde Marta le pide a Jesús que discipline a su hermana porque no le está ayudando, y Jesús le dice que María ha tomado la mejor parte al estar escuchando las palabras de Jesús. Le dice a Marta. Tiene estos pasajes tan importantes del libro de Lucas y de todas las escrituras, por supuesto. Pero en todas estas ocasiones nos damos cuenta de que primeramente Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Cuando regresan y dan el reporte, le comunican a Jesús lo que hicieron, y Jesús ya les había dicho qué era lo que él esperaba de ellos. Después Jesús, con ese reporte que sus discípulos le dan, él le reporta a su Padre dándole gracias y alabanza por lo que había pasado. En la otra instancia que vemos en el buen samaritano, resulta que el samaritano, aunque parecía que él hacía su trabajo solo, no lo hizo solo, buscó ayuda. Claro, pagó de su bolsillo, pero trabajó, sirvió juntamente con alguien y pidió que se le reportara el avance de la persona y fue y buscó cómo comunicarse con la persona y ayudarle. Con Marta y María lo mismo. Marta y María estaba escuchando la comunicación de Jesús y Marta le reporta un conflicto para su entendimiento a Jesús. Entonces podemos ver que la comunicación siempre está presente, que los cambios se dan y en medio de esos cambios siempre se necesita una comunicación. Siempre, repito, todo cambia y en ese cambio te necesitamos comunicación. Por eso, para evitar conflictos, sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial, en su trabajo, en su oficio, en donde usted esté, tenemos que aprender a comunicarnos. Lo dicen las Escrituras. Nos dice que es una parte importante que Jesús mismo practicó esa comunicación. Y me va a decir, ay, pero pues eso es obvio. Sí, eso es obvio. Pero si viera cuántas veces, por tomarlo y considerarlo como obvio, no lo hacemos y produce un conflicto cuando el cambio se presenta. No estamos acostumbrados a reportar, a comunicar, a expresar correctamente lo que se necesita y en el cambio cómo está sucediendo. La expresión se vuelve muy superflua y no aborda la raíz del cambio. Entonces, esto debemos recordarlo como administradores y como responsables de un ministerio, que estamos condicionados a hacer un ministerio efectivo en la medida que nosotros comuniquemos. Tan importante es que identifiquemos cambios, tan importante es que comuniquemos. Si hay dos o más personas en el ministerio, debemos comunicarlos. La comunicación puede ser de manera formal o informal. Es decir, puede ser una plática en un pasillo, puede ser una plática totalmente sobre un café, o puede ser una plática formal en donde una conversación formal donde le diga, vengo a informarte esto, vengo a decirte esto. Y oficialmente se comunica hasta con testigos, ya sea de manera hablada o de manera escrita. Puede ser un correo de texto, sí se pudo. Eso fue una comunicación escrita, pero fue informal. O se le puede mandar un correo electrónico, estimado fulanito de tal, hoy a tantas horas te escribo para comunicarte, para informarte, esto y lo otro. Es una comunicación escrita formal. Usted vea con sentido común cómo se necesita practicar la comunicación con las personas que están a su alrededor, con esas personas que están en la estructura. Y digo alrededor, no necesariamente es la persona que estoy viendo, sino con las personas que sirvo, con las que ministro, con las que estoy en mi equipo de trabajo. Porque puede ser que esté ahorita yo aquí, pero mi compañero de trabajo está en China. ¿Por qué? Él está haciendo un ministerio en China, yo estoy haciendo un ministerio aquí, pero los dos trabajamos en el mismo ministerio. Ahorita con la comunicación, la tecnología como está, es posible hacer eso. Por eso me refiero que usted tenga sentido común. ¿Quién necesita que yo le comunique esto? Usted practique la transparencia, practique la sabiduría de la comunicación formal e informal, verbal y escrita. Practíquela en el ministerio. Avise, informe, alerte, comparta información. No se la guarde, porque eso va a crear, cuando suceda el cambio, va a crear un conflicto. Repito, cuando aprendemos a comunicarnos, Cuando aprendemos a tener mucho sentido común de este uso de expresión verbal, escrita, informal y formal, vamos a poder trabajar juntos en medio de los cambios de tal manera que se pueda contribuir mutuamente. El sentido común también implica que usted va a ser discreto con la comunicación que da. No estamos hablando del chisme. El chisme es otra cosa que no tiene nada que ver con esto. El chisme es cuando se comunica una información, pero ninguna de las dos personas tiene autoridad para resolver eso. Es decir, si aquí está esta persona y yo vengo y le cuento algo a esta persona, pero esa persona no puede ayudar, ni resolver, ni está involucrado directamente, ni siquiera indirectamente. ¿Por qué? Porque es ajeno a la solución del problema, del conflicto, del cambio. Entonces, eso es un chisme. Eso no estamos hablando de esa comunicación. Estamos hablando que comunicamos e informamos a las personas que están relacionadas con la solución, con la provisión, con la tarea, con el trabajo. Pero esa comunicación es importante que usted esté alerta para saber cuándo decirlo, cómo decirlo, decirlo a tiempo, decirlo claro, decirlo preciso. El Evangelio, las relaciones que Jesús tenía, que nos muestra el Evangelio, nos dicen precisamente eso, que Jesús se anticipaba al cambio y lo comunicaba. O cuando había un cambio, esperaba una comunicación. Las mejores parábolas de la Biblia nos hablan de una buena comunicación. Vea, observemos eso. Ahorita solamente estoy introduciendo la importancia de la comunicación, pero observémoslo de manera práctica, que la comunicación es todo un arte y toda una ciencia de comunicar. Que en la comunicación puede haber mucha mala intención y mucha mala interpretación, y por eso debemos nosotros practicar correctamente, autodisciplinarnos para saber comunicar verbalmente y escrituralmente, formalmente e informalmente. Es muy importante en su ministerio. Usted, mi hermano, puede tener un don espiritual precioso, un don que edifica mucho el pueblo de Dios. Pero si usted no se sabe comunicar, difícilmente va a poder dar el fruto con el potencial que el Señor le dio. Dios nos habilita para que podamos comunicar, pero tenemos que rendir esa necesidad a sus pies y estar alerta a depender de Él para poder desarrollar esa comunicación, como dijo el apóstol Pablo, sazonada con sal, esa comunicación precisa y clara que no se convierte en chisme, no se convierte en una comunicación inútil, sino que aporta para cuando hay un cambio. Una comunicación que aporta a la toma de decisiones, que ayuda, que complementa, que contribuye. No una comunicación que estorbe la toma de decisiones porque está escondiendo información y datos. Entonces, usted vea, en un ministerio hay situaciones que a veces no se comunican y entonces empiezan los malos entendidos, la mala interpretación, y se toma una decisión equivocada. Se toma una decisión que se pudo haber evitado. O al revés, cuando hay información a tiempo, uno puede tomar decisiones a tiempo y puede uno adelantarse a evitar un cambio y por lo tanto un cambio no deseado, inconveniente, y por lo tanto un conflicto. Vea usted, hay muchísimos casos en los ministerios que yo le podría comentar que nos ayudan a la toma de decisiones, la buena comunicación. En una vez estábamos en un ministerio de unos jóvenes, estábamos ministrando y había, cada quien tenía sus responsabilidades para hacer el ministerio entre que teníamos que hacer una campaña evangelística. Y íbamos a ir a una plaza cerca de una universidad y ahí estábamos trabajando, y resulta que cada quien hizo lo suyo, pero la persona que tenía que traer el cable para conectar todo el equipo de sonido a la electricidad se le olvidó y por vergüenza no lo dijo. Entonces todos siguieron trabajando y así siguió él avergonzado, callado, avergonzado. Entonces casi era la hora del evento y cuando ya estaban tratando de conectar todo para hacer las pruebas, resultó que ya no estaba el muchacho y ya no lo podíamos encontrar ni ver. Y resulta que de la vergüenza se fue simplemente porque se le había olvidado y se fue. En lugar de decir con sinceridad y con honestidad, cometí este error, no tengo el cable, vamos a tratar de conseguirlo. No hubo comunicación y entonces en ese evento pues lo que resultó es que en lugar de comenzar a una hora comenzó mucho más tarde porque se tuvo que conseguir el cable. Hay tantísimos detalles que les podría compartir que usted mismo puede identificar acerca de la comunicación a tiempo, la comunicación prudente, con sentido común, la comunicación sabia, la comunicación honesta y sincera va a hacer la diferencia en los cambios y los conflictos. Va a ser como un gran pegamento en la administración. Usted puede tener el sueño, su misión, sus metas, sus objetivos, sus estrategias. Puede incluso tener medios financieros para llevar a cabo todo eso. Pero si usted no lo comunica correctamente, si usted no lo comunica a tiempo, con sinceridad, si usted no está alerta de los cambios y los anticipa con buena comunicación, entonces todo eso se va a caer. Necesita usted disciplinarse en la manera de comunicar. Y lo digo esto con mucho respeto porque ahora tenemos medios de comunicación como los mensajes de texto, los mensajes de texto pequeñitos que son nada más de un enunciado o de caritas y con emoji y todo esto, esa comunicación que es buena, pero mucho cuidado porque como administrador y responsable de un ministerio, esa comunicación no puede prestarse a mala interpretación, puede ser una comunicación limitada, porque es muy pequeña y porque no tiene la profundidad que requiere y merece lo que usted tiene que comunicar. Claro, usted puede mandar un sí, un no y ya, pero tenga cuidado en cómo está afectándonos ahorita las maneras de comunicarnos, porque sus sueños son muy importantes, son ideas, son logros que usted quiere tener y quiere presentarlos como ofrenda a Dios. Cuide que está comunicando correctamente. Por eso con este pensamiento los dejo. Lea por favor Lucas 10 y piense en cómo estas personas se comunicaron, cómo los discípulos hablaron con Jesús, cómo Jesús habla con su padre, cómo el samaritano habla con las personas que le van a ayudar y cómo María y Marta hablan con Jesús, cómo Marta se presenta con una queja inclusive. Vea este diálogo en comunicación y entonces usted sí venga a hacer su tarea. Y pregúntele a 10 personas que usted conozca, 10. Su papá, su mamá, su hermano, su esposo, su esposa, su hijo, su primo, su compañero de trabajo, de ministerio. No necesariamente tienen que ser personas cristianas, pueden ser cristianas, no cristianas. Pregunte personas que lo conocen a usted, que le digan a usted cómo describen su comunicación. Buena, efectiva, se le entiende, no se le entiende, comunicación retrasada. Y que ellos también le digan cómo puede mejorar usted su comunicación. A ver, algunos hablamos poco, a unos hablamos mucho, a algunos hablamos de más, a algunos hablamos de menos, pero todos podemos mejorar nuestra comunicación, todos. Si usted va a una entrevista de trabajo, créame que usted puede tener la mejor habilidad, pero si usted no puede comunicarla, posiblemente pierda el trabajo, porque toda la gente esperamos que todos nos comuniquen las cosas correctamente. Entonces, vamos a tomar la ayuda del Espíritu Santo para comunicarnos, y entonces a usted pregunte a la gente, ¿qué recomendaciones tiene para ayudarle en su comunicación? Y eso es como lo va a preparar para, más adelante lo vamos a llegar a ver, para que usted pueda ser un responsable eficiente y, ¿por qué no?, un líder en su ministerio. Un abrazo, Dios les bendiga. Espero haberme comunicado correctamente, ya que estamos hablando de comunicación. Espero que el Señor nos ayude a todos a hablar mejor, a expresarnos mejor, a compartir mejor. Nos vemos en la lección número 21. Gracias.